Señor Jesús, por tu gracia queremos proceder y proseguir. Queremos avanzar contigo en este proceso de este romance que tenemos contigo. Queremos que nuestra relación amorosa contigo se desarrolle más y que se profundice más. Queremos que nuestro progreso sea continuo, Señor, continuo. Te amamos, Señor Jesús. Y que este amor crece más y más, llevándonos por todo impedimento o barrera o muro o obstáculo, hasta que nos introduce en la unión completa contigo. Amén. Vamos a continuar, hermanos, en este preámbulo a la cuarta sección de nuestro estudio del libro Cantares. Esta sección lleva la amada del Señor, que en este poema es la campesina con la cual Salomón se enamoró. Pero ¿cómo puede el rey llegar a ser el marido de una pobre, sencilla campesina? Requiere un gran proceso. De otro modo, si llega el rey Salomón con todos sus vestimentos reales, su corona, su gloria, su sabiduría e inteligencia y honor y dignidad a una campesina que está recogiendo uvas, ¿qué va a hacer ella? ¿O va a correr por espanto? ¿O va a desmayar por asombro? Pues esta es la ilustración en el libro Cantar de Cantares. El Rey de Gloria, como Pablo llama al Señor Jesús en 1 Corintios 2, dice, si hubieran conocido quién es, nunca hubieran crucificado al Señor de Gloria. Oh, su gloria, su majestad, es más allá de lo que pudiéramos contemplar, hermanos. Sentiríamos como una cucaracha. Pero el Señor de gloria nos va a llevar las orugas feas, terrenales, mugrosos, lodosos, va a llevarnos a compartir con Él su vida, su naturaleza, su imagen, su semejanza, sus funciones, sus atributos y virtudes, e incluso su gloria divina. Esto es el tema de la Biblia. Eso es lo que se ve en Juan 17. El Señor dijo, yo los he dado tu gloria. Wow, nos ha dado todo, hermanos. Su nombre, su palabra, su gloria, su vida, su naturaleza. Todo esto nos ha dado su espíritu en nosotros para producir una transformación. En la naturaleza se ve como la transformación de la fea oruga a la bella mariposa que puede volar por encima de todos los problemas terrestres. Muchas veces volvemos a vivir como la oruga en la tierra. Pero esta vida divina en nosotros, esto Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, nos va a transformar. Este es el mensaje del Evangelio. Esta es la economía de Dios. Porque solo por medio de la transformación puede Dios lograr el objetivo de su corazón. Por esto este libro, Cantares, pasa tantos versículos para ayudarnos a entender este proceso de la transformación que nuestro amado Rey efectúa en nuestras vidas mediante nuestra relación tierna, delicada y amorosa con Él. Es maravillosa que tal libro existe en la tierra para describir el cuidado y la obra del Rey de Gloria para conquistarnos y transformarnos, para hacernos su igual, su novia, su colaboradora. Pues, si no tenemos una vista panorámica de nuestra vida cristiana, vamos a pasar por tiempos muy difíciles de absorber, de superar. La vida cristiana no es un día de campo. La Biblia lo describe, por un lado, como un romance divino, donde nuestro amado nos está llevando de etapa en etapa mediante el amor y mediante la cruz y mediante la vida divina en nosotros para transformarnos, llevarnos hasta la consumación, nuestra unión total con Él. Por otro lado, hay otra manera de considerar nuestra vida cristiana, y esto es como una jornada. Si no tenemos la vista panorámica, podemos desalentarnos terriblemente. Muchos cristianos se desalienten y tiran la toalla y marchan y dicen, olvídalo, yo no puedo, yo no comprendo. Hay muchos sufrimientos, hay muchas privaciones, hay muchos dolores. Y no sé qué me está pasando y no veo la salida. No sé cómo continuar. Y algunos hacen la decisión tan errada de renunciar la jornada cristiana y volver a la vida mundana. Oh hermanos, que esto no suceda con ninguno de nosotros. Por esto tenemos que ver los pasos en la vida cristiana, en la jornada cristiana, en el romance divino, para que cuando llegan tiempos difíciles, incomprensibles y parece insuperables, si podemos alejarnos un poco y mirar nuestra vida con un poco de objetividad, podemos proceder, porque podemos comprender lo que está pasando en nosotros. Esto es el tema de 2 de Corintios capítulo 4. Pablo describe su vida de una manera tan difícil. Hasta Pablo dice a veces, no comprendo, no veo una salida. Sintió confuso también, pero procedió y procedió y procedió, porque no pudo negar el que lo llamó. Él dijo delante del rey Agripa, no he sido desobediente a la visión celestial. Nuestra salvación es la primera vez cuando el Señor se nos aparece y vemos algo de su belleza, algo de su gloria. Nuestro precioso y amado Redentor. Esto fue el comienzo de la visión celestial y comenzamos a andar en pos de Él. Pues Pablo pasó por sufrimientos extremosos y concluyó su carrera con martirio, pero él dijo antes de morir, yo no estoy avergonzado. Yo padezco estas cosas, dice en 2 de Timoteo, capítulo 1. Yo padezco estas cosas, pero no estoy avergonzado, porque yo sé en quién yo he creído. Y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Pablo no creyó en una doctrina, no creyó solo en las verdades objetivas. Yo sé en quién yo he creído. Y este es el objetivo en cada etapa, hermanos, en cada experiencia. Es conocerlo. Eso es lo que Pablo dice en Filipenses 3, 10. He perdido esto, he perdido el otro. Lo cuento como basura. No quiero ser hallado en mi propia justicia, mérito, integridad. Yo quiero estar hallado en Él a fin de conocerlo. Esto fue el objetivo supremo de la vida de Pablo, a fin de conocer a este Cristo supremo, glorioso, incomparable, a fin de conocerlo y el poder de su resurrección en su experiencia. Y la participación en sus sufrimientos. Pablo no quería perder nada. Él quería conocer el poder del Cristo resucitado y él quería también conocer, participar en sus sufrimientos. Y todo esto es por medio de la experiencia diaria de estar conformado a su muerte mediante la experiencia de la cruz al vivir en el Espíritu. Pues yo quiero llevarnos hoy, hermano, a ver otro ejemplo del proceso y el progreso de nosotros cuando seguimos al Señor. Como mencioné, otra manera de considerar nuestra vida cristiana es como una jornada. Muchos cristianos se han dado cuenta de esto, que es una jornada. No muchos se han dado cuenta que es un romance divino, pero muchos se han dado cuenta que nuestra vida cristiana es una jornada. Tal vez esta ilustración procede de Salmo 23. No cabe duda, este Salmo es el texto más conocido de la Biblia en toda la tierra. Aparte de Juan 3:16. Tal vez Juan 3:16 es lo mismo que Salmo 23 en cuanto a ser conocido. Pues el Salmo 23 es un salmo que está colocado en medio de otros dos salmos que son cruciales para apreciar lo que está revelado en Salmo 23. El Salmo 22, 23 y 24 son una trilogía. Los tres van juntos. El Salmo 22 prepara el camino y el Salmo 23 es, como se dice en México, es el jamón en el sándwich. Es la parte principal de esta trilogía. Y el Salmo 24 es la conclusión, la consumación de los tres. El Salmo 22 habla de Cristo en su sufrimiento para realizar nuestra redención. El Salmo 22:1, Jesús a través del profeta clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de salvarme? Tan lejos de las palabras de mis gemidos. La nota en la versión Recobro es maravilloso sobre estos tres salmos, hermanos. Todos debemos conocer esto y tenerlo escondido en nuestro corazón, como un botiquín en tiempos de dolor y enfermedades, como consuelo, como ungüento, como alimento. Voy a leer el primer párrafo en la primera nota. Dice, los salmos 22 al 24 son un grupo de salmos que revelan a Cristo desde su crucifixión hasta su reinado en la era venidera. El Salmo 22 trata sobre la muerte de Cristo, su resurrección y sus muchos hermanos producidos en su resurrección para formar su iglesia. ¡Qué resumen maravilloso! Luego dice, el Salmo 23 trata sobre Cristo como el pastor en su resurrección. Todo el mundo se da cuenta que Él es el pastor en el Salmo 23. Pero hermanos, muy pocos se dan cuenta que su pastoreo en el Salmo 23 se refiere al pastoreo del Cristo resucitado que vive en nuestro espíritu. Y luego la nota continúa, el Salmo 24 trata sobre Cristo como el Rey que viene en el reino de Dios. ¡Wow! Esto es maravilloso. Estos tres salmos cubren el pasado, el presente y el futuro. Cubre su obra en la cruz hace 2000 años. Cubre el transcurso de 2000 años de la iglesia y el pastoreo del Cristo ascendido que reside en sus santos. Y concluye con la venida de Cristo en su reino al final de esta era. El Salmo 23. Todo el mundo está familiarizado hasta cierto punto con el Salmo 23. Pero no todo el mundo se da cuenta que este Salmo es una completa descripción de nuestra vida, de nuestra jornada cristiana, que de nuestra vida cristiana. Comienza con una declaración osada. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué buena declaración. Hermanos, esto debe ser nuestro lema, nuestra declaración y nuestra fe en cualquier situación en esta jornada. Jehová es mi pastor. Yo no soy víctima de mis circunstancias. Yo soy una oveja predestinada antes de la fundación del mundo. Yo soy una oveja que fue descarriada, pero el Señor murió en la cruz por mí, me salvó y me regeneró y me hizo una oveja en su prado. Y ahora Jehová es mi pastor. Él vive en mí, por dentro, y Él está por encima de todo, pastoreándome en mis circunstancias. Y puedo decir con toda confianza, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y luego vemos cinco etapas de su pastoreo en nuestra jornada cristiana. Primera etapa se ve en versículo 2. Es la etapa donde Él nos hace recostar en pastos verdes y nos hace beber de aguas de reposo. Nos conduce a las aguas de reposo para animarnos a beber. Primera etapa de esta jornada cristiana es que necesitamos aprender a detenernos. No estamos esforzándonos para agradar a Dios y cumplir su propósito en la vida natural, por nuestra fuerza natural. Esta es una gran tentación. Y la primera cosa que cada cristiano quiere hacer es, quiere esforzarse, quiere agradar a Dios, quiere cumplir muchas cosas, buenas obras en su vida cristiana. Pero la primera etapa en el plan divino, en la economía de Dios, y según el pastoreo de nuestro buen pastor, es detenernos, deténnos para hacernos recostar y aprender a alimentarnos de Él, como los pastos verdes, y refrescarnos y reposarnos bebiendo del Espíritu vivificante que mora en nosotros. Esto es como la primera cosa después de hablar de la promulgación de ley. Parece que todo es, yo tengo que hacer esto y tengo que hacer el otro, y no puedo hacer el otro, no lo hagas. Pero realmente, escondido en estos 10 mandamientos, está el cuarto mandamiento: de guardar el sábado. Ante todo, tenemos que guardar el sábado. Tenemos que vivir en el reposo del Señor. Él ha consumado todo en la cruz. Él vive en nosotros y Él va a realizar todo en nosotros. Nada me faltará. Él va a cumplir la obra, como dice Pablo en Filipenses 1. El que inició la obra lo completará. Entonces, recostamos, hermanos, reposamos, dejamos el afán. En nada estéis afanosos, pero en todo, tráelo al Señor en oración y súplica, sin ansiedad. Segunda etapa de nuestra jornada cristiana es, versículo 3, restaura mi alma, me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Esta es la etapa de restauración que en el Nuevo Testamento se conoce como transformación. ¿Restauran mi alma? ¿Cómo lo restaura? Lo transforma. Pablo menciona esta etapa que es durante toda nuestra vida en Romanos 12, 2 y en 2 de Corintios 3, 18. Él nos está transformando. ¿Dónde? No en el cuerpo. El cuerpo está decayendo. Está siendo consumido. Pero nuestra alma, mientras nos alimentemos en el Señor y bebemos del Espíritu, la palabra y el Espíritu, si lo tomamos en nosotros de una manera viva y orgánica e íntima con el Señor, nos suministra los elementos que necesitamos para la renovación de nuestra mente, como dice en Romanos 12:2, que produce la transformación de nuestra alma. La tercera etapa en nuestra jornada cristiana se ve en el versículo 4. Aunque ande por el valle de la sombra de muerte, no temo mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me confortan. En la Reina Valera me gusta, dice, me infundan con aliento. Cada traducción puede traernos otra perspectiva de algo precioso de la palabra. Ninguna traducción puede tenerlo todo. Por esto el hermano Lee puso muchas notas para ayudarnos a entrar más en lo que está en las Escrituras. Pero me gusta esto, tu vara y tu callado me infundan con aliento, aleluya. Pues hermanos, no es la sombra de muerte, no es el valle de muerte, es el valle de sombra de muerte, porque nosotros no tenemos que pasar por la muerte. Ya en el Salmo 22, el Señor sufrió la muerte por nosotros. Él quitó nuestros pecados. Él nos perdonó de nuestros pecados. Él consumó la redención para salvarnos de la muerte. En Hebreos 2:14 dice, el que tenía el imperio de la muerte, Cristo murió en la cruz para destruir aquel que tenía el imperio de la muerte y para librarnos no solo de la muerte, sino del temor a la muerte. Pues esta tercera etapa se puede leer en las notas. Estas notas son una maravilla, hermano. Todo lo que está puesto en estas notas. Dice, el sostén y el poder de la presencia del Cristo resucitado y victorioso sobre la muerte. Está con nosotros. Dice, yo no temeré mal alguno porque estás conmigo. Tenemos la presencia de este Cristo resucitado y victorioso en nuestro espíritu. Y mientras andemos por este valle de la sombra de la muerte, con tantos problemas y sufrimientos que esta vida humana nos trae y con los cuales nos golpea, a veces decimos, es imposible. ¿Cómo puede esto suceder a mí? ¿No soy yo uno de sus ovejas? Sí, somos sus ovejas. Él no nos pone en una burbuja para pasar la jornada cristiana. Pero Él anda en la jornada con nosotros. Cada paso del camino, hermanos, aun cuando entremos en el valle de la sombra de la muerte. No elimina el valle, más bien nos acompaña en el valle. Él quiere que le conozcamos en nuestras experiencias, especialmente en las experiencias más difíciles. Allí es cuando tenemos la oportunidad de conocerlo de una manera que nunca pudiéramos haber conocido al Señor. Recuerdo las palabras de Howard Gashi una vez cuando pasó por una experiencia tan dolorosa. Después de pasarlo, dijo, yo no lo cambiaría por $1,000,000, porque es tan preciosa ahora. Pero yo no lo repetiría por 5 centavos. Pues gracias a Dios, no tenemos que repetirlo. Pero Él sí nos llevaría a través de un valle y otro valle y otro valle. Esta es una jornada cíclica, hermanos. Aprendemos las lecciones repetidamente. Parece que algo en nuestra mente tiene una amnesia espiritual. Aprendemos una lección, olvidamos la lección, repetimos la lección, ganamos la lección un poquito más profundo que la vez anterior. Y procedemos, vez tras vez, por estas etapas de la jornada cristiana. Mientras andemos por este valle de sombra de muerte, Él nos sostiene con el poder de su resurrección, de su presencia en nosotros, y nos protege también. La vara y el cayado representan su protección para que no seamos tragados. Eso es lo que Pablo dice en 2 de Corintios, y esto es tan importante que quiero leerlo. Hay un librito hecho por el hermano Watchman Nee que dice, tesoro en vasos de barro. Y hay otro por el hermano Witness Lee que se llama El Dios de Resurrección. Si no han asimilado estos dos libritos de bolsillo, los recomiendo, hermanos. Son diamantes, ayudándonos a entender las aparentes contradicciones en nuestra vida cristiana, en nuestra jornada cristiana. En uno de estos libritos, o en los dos, toca este versículo en 2 de Corintios capítulo 1. Pablo dice, en versículo 9, claro, si lees todos los versículos anteriores, tiene más significado. Dice, de hecho, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Y la nota aquí dice, es como si Pablo se preguntaba, ¿qué será el resultado de esto? Y volvió la respuesta, muerte, sentencia de muerte. Tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. No es Dios que nos permita morir, pero para que confiásemos en el Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran muerte en el pasado, y nos librará en el futuro, y en quien esperamos que aún nos librará. Oh, maravillosa experiencia. Esto es el desarrollo neotestamentario del versículo 4, la tercera etapa en la jornada cristiana en este salmo. Pero no es el fin. Aleluya. Hay un día de salir del valle, hay un día de entrar en refrigerio, en renovación, en deleite. El versículo 5 toca la cuarta etapa. La cuarta etapa, que hermano Lee dice en la nota 5.1, en la cuarta etapa de su pastoreo, la del disfrute más profundo y elevado del Cristo resucitado. El Señor adereza una mesa, un banquete, Cristo con sus riquezas, para ser disfrutado por nosotros, delante de nosotros, en presencia de nuestros adversarios. Si combatimos en la guerra espiritual y derrotamos a los adversarios, obtendremos el rico disfrute del Señor como nuestro banquete en su mesa. Pues, hermanos, este salmo describe un disfrute sublime del Señor después de pasar por el valle de la sombra de la muerte, y cada vez vamos a descubrir al final de la valle una mesa aderezada delante de nosotros. Versículo 5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite, mi copa rebosa. ¿Qué más podemos? ¿Qué palabras puede usar David, un pastor allá en el campo? Un joven pastor, hermanos. Él describió hace 3,000 años la jornada cristiana con perfección. Es porque, hermanos, esta es la jornada de todos los que amemos al Señor. Amamos al Señor. Esta es la única senda. Es la senda antigua, es la senda presente y es la senda eterna. Y de nuevo, no es el fin. Hay una etapa más. El versículo 6 dice: ciertamente la bondad y la benevolencia amorosa me seguirán todos los días de mi vida. Pero no es punto y aparte. Me seguirán. La bondad y benevolencia amorosa me seguirán todos los días de mi vida, coma, y moraré en la casa de Jehová por la duración de mis días. Esto se refiere a la eternidad. En esta etapa, la quinta etapa de nuestra jornada cristiana, disfrutamos de la bondad y benevolencia amorosa de Dios. ¿Dónde? En la casa de Dios. Hoy en día, hermanos, la casa de Dios es la vida de iglesia. En esta era, el pastoreo del Señor comienza con conocer y reconocer que Él es nuestro pastor. Y nada nos acontece por coincidencia, o por tragedia, o por accidente. No, nosotros creemos que el que murió por nosotros en el Salmo 22 también está operando en nuestras vidas internamente y en nuestro medio ambiente externamente. Por esto Pablo declaró en Romanos 8:28, porque sabemos, no dice esperamos, dice sabemos con certeza que todas las cosas cooperan para nuestro bien. Porque amamos a Dios y hemos sido llamados conforme a su propósito. Entonces este salmo para nosotros en este era, todo su pastoreo nos lleva a poder estar concertados, compenetrados y edificados con nuestros co-miembros en el cuerpo de Cristo para ser la casa de Jehová en la tierra. Hay que recordarnos, hermanos, cada experiencia, buena o amarga. Disfrutable o dolorosa. Cada experiencia en nuestra vida ha sido preparada para nosotros, para que pudiéramos, mediante el crecimiento de la vida de Cristo en nosotros y la transformación de nuestras almas tan peculiares, para que podamos ser edificados, compenetrados y coordinados con nuestros hermanos y hermanas en el cuerpo de Cristo, para ser su casa, su morada, su templo santo en la tierra, en esta era, y para ser la ciudad santa, la novia del Cordero, por la eternidad en la Nueva Jerusalén. Amén. Gloria al Señor. Espero que esto nos ayude, hermanos, a entender de una manera panorámica nuestra vida cristiana, que en Salmo 23 se asemeja a una jornada comenzando en los pastos, terminando en la casa. Que en el libro Cantar de los Cantares comienza con un beso con la persona más atractiva en el universo y termina en el último versículo de capítulo 8 con una oración para consumar este romance divino. Apresúrate, mi amado, ven. De esta misma manera, toda la Biblia, de 66 libros que abarca escritos durante 1600 años, desde el comienzo, en Génesis 1, hasta el final, en Apocalipsis 22, termina con la oración del apóstol Juan, que representa la oración de todos los vencedores y debe representar la oración de todos los creyentes. El Señor Jesús dice, yo vengo pronto. Y Juan responde, amén. Ven, Señor Jesús.